Gonzalo Rojas, historiador, doctor en Derecho y profesor de la Universidad Católica, quien amablemente acaba de distribuir recién el NutraSuite para que tomemos un cafecito mientras discutimos con Víctor Herrero, también periodista, magíster en asuntos públicos e internacionales. Pero el debate que queremos hacer aquí en el programa tiene que ver con las tradiciones, con estas llamadas ceremonias republicanas, como la parada militar o el Tedeum que se realiza el 18 de septiembre con motivo de las fiestas patrias. Se ha abierto todo un debate si son actividades que siguen representando a la República, que si son del todo republicanas, y todo porque, bueno, hay que decirlo, el Tedeum no fue prácticamente nadie, fue la presidenta y un par de autoridades, pero ha comenzado a perder popularidad también este tipo de actividades. Queremos plantear la discusión. Gonzalo Rojas, bienvenido. Víctor Herrero, bienvenido. Víctor Herrero, abrimos contigo los fuegos. Dale. Porque tú has sido muy crítico, finalmente, de estas instituciones tan arraigadas en la cultura. ¿Cuáles son los argumentos primero?
A ver, no es que sea crítico de las instituciones, sino que del rol que ellas cumplen en fiestas patrias. A mí me parece que una república laica, donde hay separación entre Estado e Iglesia, es absolutamente inconcebible que la Iglesia, en el día más importante del país, que es el 18 de septiembre, tenga un rol donde las autoridades del Estado en general se sometan, digamos, a un discurso aleccionador de un arzobispo. No veo algo así en Estados Unidos, Gonzalo. No sé si tú te imaginas a Obama, digamos, frente al arzobispo de Boston o Nueva York, digamos, escuchando para el 4 de julio una lección sobre la independencia de Estados Unidos. Y respecto al tema del ejército, bueno, eso tiene que ver con la historia del ejército, digamos, que es un ejército que ha matado más chilenos que a extranjeros, entre comillas. Con ello no quiero decir que es bueno que el ejército mate, obviamente, sino que ha estado más enfocado en una guerra interna que externa.
Gonzalo, partamos primero por responder la mirada sobre el Tedeum, que probablemente es el que despierta de repente un poquito más de susceptibilidad.
Bueno, ante todo, buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias a Víctor por estar acá. Tengo una mirada enteramente diferente, por cierto.
Esa es la idea, ¿no?
El Tedeum es una invitación. Es una invitación que hace la Iglesia Católica y de modo ecuménico, porque ahí están sentados los pastores de prácticamente todas las confesiones religiosas de Chile, a los tres poderes del Estado. Por lo tanto, no puede haber nada más republicano. La república significa la cosa de todos, que la confluencia de los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, representados por sus autoridades superiores, con los pastores de todas las confesiones religiosas. Si quisiéramos suprimir los vínculos entre las confesiones religiosas y el Estado, podríamos llevar esto al extremo de impedirle, por ejemplo, a las personas que tienen alguna fe ser funcionarios públicos. Cuando hablamos de un Estado laico, no estamos hablando de un Estado ateo, estamos hablando de un Estado que se relaciona normalmente con todas las confesiones religiosas, y en un caso como este, una de ellas invita. Es una mala educación considerar, cuando uno es invitado a una casa, que uno se está sometiendo a una invitación. Si uno no quiere, no va. A mí me parece que es un gesto, no solo por tradición, sino por muy buena educación, por mantención de las relaciones humanas entre las personas, que los poderes del Estado acudan a la casa de la confesión mayoritaria, y que además está amparada, vinculada con todo el resto de los pastores que acuden a ese mismo lugar. Recordemos que el Tedeum es ecuménico.
Ahora, Gonzalo, cuando hay un mensaje donde yo fui invitada, finalmente todos terminan hablando del mensaje en el que en el fondo se cuestiona o se da, o aparecen los temas que finalmente cuestionan muchas veces a los propios invitados, ¿no?
Por cierto, en eso consiste el diálogo ciudadano, en que unos nos podamos decir a otros las cosas que pensamos, y como dueño de casa, el arzobispo de Santiago tiene todo el derecho a plantear sus opiniones, a no ser que estemos en la línea de suprimir a la Iglesia Católica como persona jurídica de derecho público. Entonces hay que decirlo directamente así: se suprime a la Iglesia Católica como persona jurídica de derecho público.
A ver, Gonzalo, yo creo que no hay que sobreexagerar en esto.
Bueno, el que ha sobreexagerado en tu columna verdaderamente cuando tú dices que los gobernantes han ido servilmente, han agachado el moño y han rendido tributo, ha sido tú, no ha sido yo.
A ver, pero tenemos al arzobispo de Sati, que no es habló en contra del aborto. Tenemos un gobierno que está promoviendo una ley de aborto.
Es parte del diálogo ciudadano.
Claro, lo que pasa es que, a ver, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Yo, en mi columna y en general, mi opinión no es suprimir la Iglesia Católica, obviamente, tampoco es suprimir el ejército. Lo que yo estoy hablando, que como un hito de la República, en el día más importante, en el festejo más importante que tenemos en el año, es absolutamente inconcebible que los tres poderes del Estado, que, como tú dices, se sienten a escuchar a un arzobispo que, por lo demás, es más representante de un Estado extranjero, que es el Vaticano, que es un Estado chileno, que además, en el caso de Sati, y eso lo sabemos, tiene un juicio en su contra, en este momento, por el abogado Juan Pablo Hermosilla, por el rol que le cupo a la Iglesia en el encubrimiento del caso Karadima. Entonces...
Ahora solo un alcance, ahora se está personificando porque puede ser otro cardenal, o sea...
De acuerdo, sí. El anterior también estaba metido en eso.
Ahora es una acción de gracia, finalmente la ceremonia del Te Deum lo que tiene que ver es como una acción de gracia, es una oración por Chile, más allá del mensaje que se puede transmitir por parte de quien esté en el púlpito.
A ver, yo quiero recoger algo, tienes razón, quiero recoger algo que dijo Gonzalo y en lo cual tiene razón, o sea, Estado laico no significa Estado ateo, pero ya que hablamos los ateos... Es la, entre comillas, denominación religiosa que más ha crecido en Chile.
Pero que de hecho, no llegan al 25% de los ciudadanos de la República. El 75% somos creyentes en Dios.
Sí, pero si tú miras la tendencia, el año 90 en adelante, la tendencia del cristianismo va en baja.
Así es.
Y de los que profesan ninguna religión, ateos, agnósticos, va en alta, a pero tal punto
seguimos
que
siendo Chile, el 75% de los creyentes.
Sí, 59% católico.
Correcto, y, por lo tanto la confesión muy mayoritaria. 800.000 personas que acuden a Lobasque, cientos de miles de personas que van a Andacollo, cientos de miles de personas que van a Santa Rosa de
Perfecto,
Lima.
Perfecto, y por eso no estoy a favor de suprimir la Iglesia Católica, como tú lo dices.
Me imagino.
Estamos con Gonzalo Rojas, historiador, doctor en Derecho, profesor de la Universidad Católica, y con Víctor Herrero, periodista, magíster en Asuntos Públicos e Internacionales, hablando sobre cómo celebramos las fiestas patrias, y finalmente enfocando el discurso y la discusión, más bien, en el Te Deum que se realiza por parte de la Iglesia Católica, o esta acción de gracia que se convoca ahí en la Catedral Metropolitana y que reúne al mundo político. ¿Desde cuándo se realiza el Te Deum? Y finalmente, también hay que decirlo que por las iglesias evangélicas también realizan su Te Deum una semana antes. Entonces, finalmente, se habla también en términos religiosos de una sociedad bastante dividida, porque por una parte están los evangélicos, por otro lado está lo que convoca el mundo católico.
Digamos de una sociedad plural, porque también los judíos tienen su Yom Kippur y las autoridades del Estado acuden a ellos. Digamos que la masonería celebra sus actos y no hay ningún inconveniente en que las autoridades públicas acudan a los templos masónicos. El rector de mi universidad acudió poco tiempo atrás a un templo masónico. Esto es lo propio de la sociedad del siglo XXI, cuando el periodista Matamala...
Daniel Matamala.
Sí, y Víctor lo... Es él, ¿no? ¿Tito Matamala es el mismo o no?
No,
ese es otro. Bueno,
ese es otro.
Cuando Don Tito Matamala, bueno, Daniel Matamala ha dicho una cosa parecida.
Que también dijo algo similar.
Pero
a
Don Tito Matamala dice, este Chile del siglo XXI se parece tanto al Chile del siglo XIX que da vergüenza. Se nos perdió un siglo. Yo creo que a este señor Matamala se le perdieron dos siglos. Se le perdió el siglo XXI en el cual tenemos que dialogar y entendernos, sabiendo de nuestras diversidades, y por eso que las autoridades del Estado acuden a todas las instancias que están reconocidas por la Constitución y las leyes. Y se le perdió el siglo XIX a este caballero. Se le perdió el siglo XIX porque en el siglo XIX había unión Iglesia-Estado, cosa que no tenemos para nada. No es que se nos haya perdido el siglo XX. A este caballero por lo menos se le perdieron el XIX y el XXI. En el XXI tenemos que ser capaces de mantener relaciones todos con todos. Y querer romper una tradición es romper la república, es romper el modo en que nos entendemos a nosotros mismos. No nos podemos entender haciendo un país nuevo el 18 de septiembre por la mañana del 2016, porque tendremos que hacer un país nuevo el 18 de septiembre del 2017. Tenemos que ser capaces de continuar con nuestras tradiciones y le iremos encontrando las modificaciones del caso, como por ejemplo, el haber pasado de un Te Deum exclusivamente católico a un Te Deum ecuménico y ahora a varios Te Deum. Y quizá a la larga haya muy variadas ceremonias a las cuales las autoridades de la República, porque nos representan a todos, entre otras cosas, deben acudir.
Ahora surge también la pregunta si tanto el Te Deum o la parada militar son celebraciones más elitistas, porque finalmente son las autoridades en las que los principales convocados.
Finalmente el público se queda en las graderías y bien lejos.
Y bien lejos, bien acalorado, siempre en condiciones ya...
siempre está a los dos lados, ¿no?
Sí, pero habría que preguntarse cuál fue el rating de la parada militar.
No, siempre es altísimo.
Altísimo. Sin por lo tanto, es evidente que el público no puede asistir, no podemos. Yo he estado solamente una vez en la vida en la parada militar como espectador y otra desfilando cuando hice mi servicio militar. Pero es evidente que no podemos estar todo en todo y para eso está la televisión. Me llama la atención de que se plantee como algo elitista aquello que no es de libre acceso por una cuestión obvia de disposición de los espacios públicos. Pero para eso está la televisión. Y yo les aseguro, no conozco el rating, pero que la inmensa mayoría de los chilenos, en algún momento de la tarde del día lunes 19 prendieron la televisión para ver pasar a las tropas. Les gustaba más ver pasar. Yo veo nada más que a las dos escuelas matrices primeras y después ya hago otra cosa.
Bueno,
y
eso también lo encuentro terriblemente anacrónico. Una parada militar a mí me recuerda a la Guerra Fría, a la Plaza Roja de Moscú, así, lo único que
pero
falta
no te
que...
recuerda al 14 de julio el desfile del ejército francés. No te recuerda cuando las tropas norteamericanas vuelven de ahora, en cualquier momento.
No, hacen desfile.
No te recuerda a todos los países del mundo que consideran que sus ejércitos son parte de la ciudadanía.
Yo no conozco un desfile en Inglaterra, ni en España, ni en Alemania, ni en Suecia.
Creo que no eres consciente de las celebraciones de los 50 años, de los 60 años de la reina Isabel, cuando ha superado a la reina Victoria en el tiempo. Creo que no tienes conciencia de lo que significan los ejércitos para los estados nacionales. Todos los estados nacionales valoran a sus fuerzas armadas porque saben que son los mismos ciudadanos, las mismas personas que pertenecen a la República, que están prestando en ese momento, por 40 años de su vida, o por un año o dos años según el servicio militar, un servicio específico a sus patrias.
Pero el concepto anacrónico, Gonzalo Rojas, quien escuchábamos recién, que ha planteado Víctor Herrero, ¿no te parece que a lo mejor después ya de cuántos años de la República Independiente, hacer una revisión quizás de las tradiciones, o eso es atentar contra la historia del país?
No, todas las tradiciones son revisables en la medida en que, por ejemplo, hemos ido perdiendo comida chilena, y ninguno de nosotros se escandaliza porque hay determinados platos de la comida chilena, charquicana, a mí por lo menos no me gusta. El charquicán no parece ser un plato que uno tenga que escandalizarse porque lo perdió. Pero ¿nosotros nos entendíamos a partir del charquicán? Yo creo que no. Pero nos entendemos a partir de nuestro espíritu bélico del siglo XIX. Es algo que Mario Góngora, el mejor historiador chileno de todos los tiempos, marcó claramente. El Estado de Chile se hizo a partir de sus símbolos nacionales y en particular a partir de la guerra. Y a diferencia de lo que opina Víctor, se hizo mucho más con las guerras exteriores. Tuvimos una guerra exterior tras otra. Las guerras de independencia, si las consideramos guerras exteriores, en la medida en que combatimos contra un ejército realista. La guerra contra la Confederación, la guerra contra España, la guerra del Pacífico.
Contra los mapuches.
No, es que esa no es una guerra exterior. A no ser que sostenga que los mapuches son extranjeros en Chile.
Fíjate que Víctor, hay algo que dice Gonzalo que se puede ver en las encuestas, la valoración que hay desde las Fuerzas Armadas.
Carabineros y las Fuerzas Armadas tienen la más alta valoración.
Y por lo mismo, a lo mejor se condice con ese rating. Ay, le salió como un rating. Que también tiene la parada militar. A mí la pregunta se me viene a la cabeza es si es por tradición o por realmente admiración que hay por las Fuerzas Armadas.
Las tradiciones y las admiraciones van de la mano. Yo mantengo aquello que admiro. Así, si me peleo con un abuelo mío, no lo voy a ver nunca más. Mientras yo considero que ese abuelo mío es admirable, y eso es lo que consideramos el 99% de las personas, sigo yendo a verlo, lo mantengo como una tradición y lo admiro. Eso es lo que pasa con
escuchamos a Gonzalo Rojas, historiador, doctor en Derecho y profesor de la Universidad Católica, y ahora vamos a escuchar a Víctor Herrero, periodista, magíster en Asuntos Públicos e Internacionales. Víctor.
Yo creo que al hablar del ejército no podemos obviar la historia del ejército. O sea, aquí no estamos hablando un ente institucional ajeno a la historia chilena, ni que tiene sus manos ensangrentadas con bastante sangre chilena. Entonces, está bien, yo entiendo el concepto de lo que significa el ejército para un país, pero este ejército chileno, y además lo que ha pasado en los últimos años, tenemos un ejército altamente corrupto. Altamente corrupto, con estándares, o sea, ellos mismos se dieron un sistema de pensiones que negaron al resto del país.
¿Qué hacemos entonces con ese ejército?
Hay que modernizarlo.
¿Qué significa modernizarlo?
Hay que democratizarlo.
O sea, ¿significa que los oficiales deben ser electos por la tropa?
No estoy diciendo eso, pero tal vez...
¿Qué significa democratizarlo? No sé, un slogan. Vamos a la cosa concreta. ¿Los oficiales son elegidos por la tropa?
No. Yo empiezo por la educación. Yo quiero saber cómo se educa en la escuela militar, cuántos cursos de derechos humanos tienen, cuántos cursos tienen de los pueblos originarios en Chile, del respeto a los pueblos originarios en Chile.
Es muy sencillo, es cosa de preguntárselo al ejército.
¿Cuánto han revisado? Y yo no he escuchado todavía un mea culpa del ejército por su rol en el... No voy a exagerar, no voy a decir exterminio, pero la masacre de la llamada pacificación de la Araucanía.
¿por qué habría de hacerlo cuando esa es una decisión tomada por los gobiernos civiles?
Entonces, Chile dejó de tener un gobernante militar
en el siglo XIX cuando don Manuel Bulnes entregó el poder a don Manuel Montt. Eso fue en 1851. De ahí en adelante, todos los gobernantes del siglo XIX son civiles. Es el poder civil el que manda a los ejércitos.
Estoy de acuerdo,
Gonzalo. El ejército de Chile no se manda solo.
De acuerdo, Gonzalo. Lo que yo te quiero decir es que algunas veces yo siento que en Chile tenemos esta imagen de instituciones como si fueran Virgen María. Son intocables, son vírgenes, son mitos, nada los rasguña. Y si como sociedad seria del siglo XXI, como tú bien dices, y democrática, tenemos que enfrentarnos a los fantasmas de nuestro pasado, todo el mundo.
Es un tema histórico que no afecta a la parada militar. La parada militar es justamente la conmemoración del conjunto de aportes del ejército de Chile a nuestra historia, de sus glorias, decimos. Tú haces una afirmación en tu columna que a mí verdaderamente me dejó muy sorprendido respecto de tu formación histórica. Dices que el ejército hizo poco o nada por nuestra independencia. ¿Cómo? ¿Perdón?
Bueno, porque no existía básicamente.
El ejército no hizo nada por nuestra independencia. José Miguel Carrera, Bernardo O'Higgins, Francisco de la Lastra, Ramón Freire, Francisco Antonio Pinto, Joaquín Prieto, San Martín, y Manuel Bulnes, directores supremos y presidentes de la República sucesivamente, con las fuerzas chilenas en armas, no hicieron nada por nuestra independencia. ¿Quién ganó nuestra independencia entonces?
No, se lo ganaron los chilenos con ayuda de los argentinos.
¿Cómo puedes afirmar una cosa así como que nuestro ejército hizo poco o nada por nuestra independencia de España?
Escuchábamos recién a Gonzalo Rojas, historiador, doctor en Derecho y profesor de la Universidad Católica, Víctor Herrero, periodista, magíster en Asuntos Públicos e Internacionales. Tu tema con las Fuerzas Armadas en particular tiene que ver más con la imagen, ¿no?, que tiene la institución hoy a lo largo de la historia, o más con la fiesta, con la tradición, con lo que significa, con lo que simboliza.
A ver, es que yo, y ahí nuevamente quiero diferenciar, y Gonzalo ha sido muy hábil, digamos, en arrastrarme un debate en el cual en realidad no quiero entrar. Yo no estoy en sí cuestionando la Iglesia Católica, el ejército, cada uno puede tener su opinión. Nuevamente, y estoy hablando respecto a su rol en las fiestas patrias. Y cuando yo me refiero al ejército, más allá de que efectivamente hay muchísima corrupción hoy en día, lo sabemos por todos los escándalos, para mí una parada militar donde tú tienes 8.000 efectivos desfilando, mostrando armas, aviones volando, ¿en qué mundo vivimos? O sea, en el Medio Oriente te creo, pero...
En el mundo de los problemas que tenemos con Perú y con Bolivia, en el mundo... Son muy serios.
Sí, son muy serios. ¿Y tú crees que hay que hacer una demostración de fuerza
para...? Por supuesto, hay que demostrarle a los chilenos que los mismos chilenos...
No, a los argentinos, a los peruanos.
No, hay que demostrarle a los chilenos que los mismos chilenos se entienden a sí mismos como defensores de su propia soberanía.
Sí. Eso, pero una visión también un poco bélica, ¿no? Porque en el fondo estar en paz, y lo dijo el propio jefe del ejército, cuesta caro, pero dando también a conocer que estamos en procesos de paz.
Por supuesto, y entonces las relaciones internacionales las maneja el ministro de Relaciones Exteriores, pero las relaciones de defensa las maneja el ministro de Defensa con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Y evidentemente que hay todo un capital simbólico, así se llama y todos sabemos lo que significa esto. Un capital simbólico que es de las personas y un capital simbólico que es de las instituciones. Y también los países tienen un capital simbólico. Y uno de los capitales simbólicos más altos y más consolidados de la República de Chile, reconocido en el mundo entero, son sus Fuerzas Armadas.
No, pues,
y
hombre,
lo curioso
no.
es que la ciudadanía le reconoce a esas mismas Fuerzas Armadas, lo que vamos a ver, el segundo lugar, ¿saben después de quién? De Carabineros de Chile, en su aceptación social. Quiere decir que esas Fuerzas Armadas, cuando desfilan, lo que están haciendo es sintonía con la ciudadanía de Chile, que sabe que con los problemas que tenemos pendientes, necesitamos unas Fuerzas Armadas disciplinadas, sólidas, y que hagan una demostración de su capital simbólico.
Víctor.
A ver, yo creo que en Chile tenemos esa increíble capacidad de creernos muy especiales, por encima del resto, por encima del resto de América Latina. Los chilenos somos así, los chilenos somos allá, y siempre hay grandes afirmaciones. Acuérdate, hasta hace poco se decía el chileno es un país corrupto. Resulta que ahora la corrupción está por todos lados. La izquierda, la Unidad Popular en los años 70, ingenuamente decía, no, en Chile no existen golpes militares, y hubo golpe militar. Siempre creemos en esa suerte de excepcionalidad chilena sin realmente revisar lo que somos. No somos más ni mejores que los argentinos, no somos más ni mejores que los peruanos.
¿Qué tiene que ver eso con los conflictos internacionales que tenemos pendientes? No estamos diciendo que somos mejores, estamos diciendo simplemente que vamos a demostrar nuestra soberanía, no que seamos mejores. Podríamos perder una guerra. No estamos diciendo que la vamos a ganar.
Bueno, está sumamente al rojo el debate. Nosotros con Frecia nos hemos dedicado a analizar es que esta conversación.
Somos respectivamente de la U y de los cuicos.
Claro, no, pero estamos en una...
Gonzalo Roja es cuico, pero es de la U.
No, yo soy Roja Sánchez, yo pertenezco al pueblo profundo de Chile.
Bueno, pero hay mucho de elitista en esta... ¿O no? O sea, Gonzalo claramente deja ver que no por un ranking, pero que no es indicador. Bueno, yo no. Ahí podemos entrar a otro debate. Pero finalmente
no
son...
No me digas que eres Colo Colina.
Sí. Pero hacemos otro día. Día hacemos el debate, ok.
Pero claro, lo que plantea Frecia es que son todavía tradiciones o fiestas y ceremonias muy elitistas, pueden ser desde una mirada que la podemos discutir acá, pero además que ha bajado la participación, y yo se los comentaba al principio también, el Tedeum de verdad daba lástima respecto de la convocatoria que tuvo este año particularmente. ¿Tiene que ver con la figura política?
Tiene que ver con la iglesia, yo creo que además específicamente con Esati.
¿Marcar distancias?
Sí, claro, lo que pasa es que no se olviden que el caso Karadima fue un impacto muy fuerte para la iglesia católica. Hay un juicio contra el arzobispado, o sea, vale decir, contra Esati, y se generaron muchas desconfianzas a raíz de ese caso. Entonces, sacarse hoy en día una foto con Esati no es una buena foto, digamos, para, por eso no fue ningún presidenciable, por eso fueron pocos senadores,
diputados prácticamente no estaban.
Fueron 21 de los 23 ministros, sí. Entonces, yo creo que
es el del gobierno obligados.
Claro, pero entonces creo que tiene eso más que ver, más que con una señal política, tiene que ver con el cardenal.
Yo creo que tiene que ver con nuestra desafección con los actos públicos. Los actos públicos tienen un valor en sí mismo, pero nosotros los ciudadanos cada vez les damos menos importancia. Con esa lógica, como todos sabemos que la participación electoral en 5 o 6 semanas más va a ser en torno al 40%, suprimamos las parlamentarias y presidenciales del 2017, porque como ya la gente no va a votar, suprimámosla. No tiene ningún sentido. Cerremos los estadios, porque cada vez va menos gente a los estadios. No tiene ningún sentido medir las cosas desde esa perspectiva. Tenemos justamente que hacer lo contrario. Rehabilitar todo lo más que podamos, las elecciones, los actos cívicos, de tal manera de que la ciudadanía nos volvamos a implicar con nuestra simbología republicana. O creemos símbolos nuevos. A lo mejor el símbolo nuevo va a ser la marcha, pero resulta que la marcha es tan esporádica, ¿no? Y la gente que va a una marcha después se va al mall. Yo no le doy un valor republicano a la marcha, y sí le doy un gran valor republicano al Tedeum y a la parada militar.
Bueno, somos todos testigos y todos además protagonistas de la construcción de la historia, así que le queremos agradecer a Gonzalo Rojas, historiador, doctor en Derecho, profesor de la Católica, Víctor Herrero, periodista, magíster en Asuntos Públicos e Internacionales, por este interesante debate, la verdad, que podríamos habernos quedado discutiendo aquí mucho rato porque daba para muchos flancos más. Así que le agradecemos a ambos.
Gracias a ustedes.
Yo le agradezco mucho a Víctor por lo filudo de su planteamiento, sobre todo por escrito, léanlo, para que se den cuenta de cómo tenemos que, los que pensamos todavía en la República, enfrentar los planteamientos como los que hace Víctor.
Los dos muy punzantes acá, muchas gracias a ambos.